son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias como el primer programa, entonces el punto culminante de esta semana y hoy en la historia. Luego les presentaremos los programas de la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, alentó el desarrollo del arte y la cultura en Indonesia utilizando los avances tecnológicos. En la inauguración de la estatua de Garuda Wisnu Kencana en Badung, la isla de Bali, el sábado por la noche, el presidente dijo que el uso de la tecnología podría respaldar la preservación de las artes culturales que pertenecen a los indonesios. En esta ocasión, el presidente Joko Widodo dijo que la construcción de la estatua de Garuda Wisnu Kencana había combinado con éxito la belleza del arte y la cultura de Indonesia con los avances tecnológicos. Según él, las artes culturales como la estatua de Garuda Wisnu Kencana podrán sobrevivir durante cientos de años. Además de tener 100 de años de durabilidad, el presidente Joko Widodo también mencionó que la estatua de Garuda Wisnu Kencana se convirtió en una de las esculturas de cobre más grandes y más altas del mundo. Más allá, el presidente Joko Widodo invitó a jóvenes artistas y académicos culturales indonesios a continuar creando y produciendo las mejores obras para los indonesios. Según él, las obras de artistas y observadores culturales podrán enriquecer el patrimonio cultural de Indonesia en el futuro. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de la República Indonesia afirmó haber hecho el ahorro presupuestario del 9,2 trillón desde 2015. A través de una rueda de prensa celebrada en Yakarta recientemente, la ministra de Asuntos Marinos y Pesca, Susi Pujiastuti, explica la clave de reducción de personal, entre otros haciendo un presupuesto efectivo y eficiente, o llamándolo un programa de susinización. Ella explicó que el objetivo del programa es hacer que el gasto del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca sea más efectivo, eficiente, responsable y orientado a resultados. Además, el programa Susinisasi también se hace mediante la reducción de las actividades de apoyo, la eficiencia del costo de cada unidad, la sinergia entre las actividades de la Dirección General, así como la sinergia con otros ministerios y organismos gubernamentales en la ejecución de las actividades, incluyendo viajes de negocio. Más allá, la ministra Susi explicó, en el año 2015 se logró salvar un presupuesto de 1,09 billones de rupias a partir de 10,59 billones de rupias. Luego, el año pasado hubo una eficiencia de 1,2 billones de rupias del presupuesto de 9,29 billones de rupias. Finalmente, este año, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia también afirmó haber ahorrado aproximadamente 1 billón de rupias. La ministra Susi hizo un llamamiento a otros funcionarios del ministerio y de la agencia para que hagan lo mismo a fin de ahorrar el presupuesto estatal de ingresos y gastos. Los geólogos y vulcanólogos del mundo asisten a un seminario sobre la caldera y supererupción en Tuk Tuk Samosir, área de Lago Toba, Sumatra Septentrional, el sábado. Entre los informes comunicados de prensa del Ministerio de Energía y Recursos Minerales en Yakarta, el sábado dijo que el seminario fue uno de los principales eventos de la serie de séptimo taller internacional sobre el colapso de la caldera. El taller organizado conjuntamente por la Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales y la Asociación Internacional de Vulcanología y Química de la Tierra Interior, con la participación de unos 69 expertos e investigadores en la geología y los volcanes desde y dentro y fuera del país. Toda la serie de talleres, que consisten en seminarios, grupos de discusión y visitas de campo llevado a cabo del sábado al jueves, con el tema de evaluar el impacto potencial de una supererupción en las comunidades y el medio ambiente. El seminario se discutirá el impacto potencial en la vida social y ecológica de la erupción, como la caldera de La Garita en Colorado, Estados Unidos, Toba en Sumatra Septentrional, Indonesia, Taupo en Nueva Zelanda y Aira en Kyushu, Japón. Las áreas turísticas de Tres Gili, Trawangan, Meno y Air en el pueblo de Gili Indah, distrito de Pemenang de la Regencia de Lombok Utara, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, están empezando a regresar a los turistas abarrotados. Citado por la agencia Antara, el esfuerzo de la subida de la comunidad y los agentes del turismo en la isla y el desempeño de las fuerzas de seguridad que ayudaron han acelerado la recuperación de desastres de terremotos en los Tres Gili podrían ser hechos. Resurgimiento de la actividad de los Tres Gili también se observa durante la visita del jefe de la policía, inspector general de policía Ahmad Juri, a Gili Trawangan el sábado. Durante la visita, Ahmad Juri ha mirando directamente condiciones en Gili y proporciona orientación al personal de Satuan Tugas Aman Nusa II, que está a cargo allí. El jefe de la Policía de Operación Regional de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, que es también el comando del Grupo de Trabajo Aman Nusa II, el Gran Comisionado de Policía Dewa Putu Maninga Jaya, dijo que la colocación de personal en las zonas turísticas para garantizar la seguridad y comodidad de los turistas en los Tres Gili. Según él, su bando debe ser capaz de convencer inmediatamente a los turistas para que regresen a Gili. La consejera regional del Departamento de Comercio de los Estados Unidos en Singapur, Margaret Hanson Moose, declaró que su gobierno estaba listo para facilitar el desarrollo de Kampung Pintar en Banyuwangi, Java Oriental. Como lo citó Antara, Margaret visitó Banyuwangi para ver varias oportunidades para desarrollar Kampung Pintar en Banyuwangi el sábado. Margaret dijo que tiene una variedad de recursos que pueden ser utilizados por Banyuwangi. El gobierno de los Estados Unidos puede facilitar el desarrollo de Smart Village con el apoyo de la última tecnología. También prestó atención al aumento de la capacidad de los recursos humanos y a la implementación de programas de capacitación, incluso en el campo del lenguaje y la creación de capacidades para el turismo gastronómico. Y así son las noticias.
El punto culminante de esta semana.
les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Que se trata, Jokowi le pidió al gobernador vicegobernador de Nusa Tenggara Occidental que trabaje directamente en la reconstrucción de las casas de las víctimas del terremoto. Estimados oyentes, el presidente Jokowi Dodo ordenó a la pareja de gobernador de Nusa Tenggara Occidental, Zulkifli Bimansyah, y vicegobernador Siti Rohmi Jalila, que acabaron de ser designados para trabajar de inmediato. Ellos deben completar de inmediato el proceso de rehabilitación y reconstrucción de las casas de los residentes y las instalaciones públicas afectadas por el terremoto. Después de la inauguración en el Palacio de Estado en Yakarta el miércoles, el presidente Joko Widodo dijo que había problemas importantes que debían resolverse, a saber la rehabilitación y la reconstrucción de casas que fueron víctimas del terremoto. El presidente también solicitó que el proceso de rehabilitación se complete de manera adecuada. Con respecto a la cuestión de los fondos que no se han desembolsado, el presidente Joko Widodo dijo que los desembolsos deben seguir los procedimientos. Según él, el desembolso y la rehabilitación y reconstrucción de las casas dañadas por el terremoto deben pasar por las etapas que se aplican. El gobierno prometió desembolsar inmediatamente los fondos de la ayuda después de que las etapas estuvieran listas y verificadas. En la misma ocasión, el gobernador de Nusa Tenggara Occidental, Zulkifli Mansyah, dijo que el proceso de rehabilitación para el impacto del terremoto requería atención seria. Aseguró el proceso de rehabilitación y reconstrucción en Nusa Tenggara Occidental funcionaría bien. Por lo tanto, se coordinará a pesar de que realmente se haya involucrado de manera informal. Zulkifli Mansyah prometió establecer de inmediato contacto con el jefe del área afectada por el terremoto. Entre otros, los jefes de distrito de Lombok del Norte, Lombok del Oeste, Ciudad Mataram, Lombok Central, Lombok del Este y la isla de Sumbawa. Con respecto a los fondos de rehabilitación que aún no se han desembolsado, Zulkifli Mansyah tranquilizará a la ministra de Finanzas. Porque dijo el fondo de rehabilitación de 300.000 billones de rupia había sido desembolsado por el Ministerio de Finanzas a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Zulkifli Mansyah dijo que el gobierno debe tener cuidado al administrar los fondos de rehabilitación. Él aseguró que no habría malas intenciones relacionadas con el Fondo de Asistencia para la Rehabilitación de Terremotos en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Además, esta comunidad necesita un manejo inmediato debido a la cuota. Mientras tanto, desde Lombok del Oeste informó, la cantidad de casas dañadas por el terremoto en esta región continúa en aumento. El jefe de la Oficina de Planificación de Obras Públicas y Territorio de Lombok del Oeste, Imade Artadana, dijo que los datos serán conocidos del puesto de mando principal de manejo de desastres del terremoto del distrito Lombok del Oeste el miércoles. El número de daños a la vivienda en Lombok del Oeste llegó a 61.652 casas, que anteriormente eran 57.614. Según lo estipulado en los lineamientos de la implementación emitidos por la agencia BNPB, el proceso de rehabilitación de casas dañadas no puede realizarse inmediatamente después de ser registrado y verificado. La BNPB estipula varios procedimientos que debe tomar la gente a pesar de que el dinero de la reparación de la casa ya está en sus respectivas cuentas. Los procedimientos incluyen, entre otras cosas, la socialización masiva y escalonada, la formación de grupos comunitarios por parte de la comunidad en función del tipo de daño a sus casas y luego la rehabilitación en cooperación mutua por grupo comunitario. Y así fue el punto culminante de esta semana.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de septiembre de 1943. Mussolini formó la República Social Italiana. Benito Amilcare Andrea Mussolini fue un político, militar y periodista italiano. Después de ser derrocado en julio de 1943, Mussolini tuvo que enfrentar a partidarios que volvieron a odiarlo por la derrota de Italia. Afortunadamente, Alemania todavía quería proteger a Mussolini llevándolo a las montañas de los Apeninos. Alemania, con una nota de derrota hecha por Mussolini, ya consideraba al hombre como incompetente. El 23 de septiembre de 1943, Mussolini formó la República Social Italiana, más conocida como República de Salo. Fue un estado títere de la Alemania nazi que existió durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Fue establecido en el norte de Italia, en la localidad alpina de Salo, provincia de Brescia, sobre el lago de Garda. De ahí su nombre de República de Salo. El siguiente acontecimiento es del 23 de septiembre de 1983. Estalló una bomba en Gulf Air 771. Un total de 107 pasajeros y 5 miembros de la tripulación del vuelo 771 de Gulf Air murieron. El vuelo 771 de Gulf Air era un vuelo de Karachi, Pakistán, a Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El 23 de septiembre de 1983, mientras el Boeing 737-2P6 se aproximaba al aeropuerto internacional de Abu Dhabi, estalló una bomba en el compartimiento de equipajes. El avión se estrelló en el desierto cerca de Mina Jebel Ali, entre Abu Dhabi y Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. La mayoría de los muertos eran ciudadanos pakistanes, muchos de los cuales volvieron a sus trabajos en Abu Dhabi y Bahrein después de pasar las vacaciones del Eid al-Adha con sus familias en Pakistán. La investigación fue llevada a cabo por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos y el informe fue revelado en septiembre de 1987. Por el político británico Sir Dudley Smith. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de septiembre, Día Marítimo Nacional. Mediante el decreto número 249 del año 1964, el presidente Sukarno fijó el 23 de septiembre como Día Marítimo sobre la base de la primera Conferencia Nacional Marítima. Tras los acontecimientos del movimiento del 1 de octubre de 1965, Sukarno cambia a Suharto. Indonesia, que bajo el gobierno del presidente Suharto, celebró el Día Marítimo el 23 de septiembre de 1968 en Manado. Él espero que esta advertencia se pueda utilizar como un impulso para preservar e incrementar el potencial del archipiélago náutico. Indonesia tiene un hermoso paisaje oceánico porque más del 70% del territorio de Indonesia es el océano. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, todavía con RRI World Office, Voice of Indonesia, Hola Voz de Indonesia, en el segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Indonesia Checa explora la cooperación para la inversión. Los gobiernos de Indonesia y Chequia están explorando oportunidades de cooperación para aumentar la inversión y las exportaciones, fortaleciendo así la estructura de fabricación y mejorando la balanza comercial nacional. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, en su lanzamiento en Jakarta el martes 18 de septiembre, espera el apoyo checo en un esfuerzo por acelerar la negociación de un acuerdo de asociación económica integral o SEPA con la Unión Europea. Airlangga Hartarto dijo esto después de reunirse con el presidente del Senado de la República Checa, Milan Štech, en el Ministerio de Industria Jakarta el lunes. Airlangga cree que si se establece el marco integral de asociación bilateral, aumentará las exportaciones de Indonesia de productos importantes a la República Checa. Explicó que algunos productos de fabricación de Indonesia tienen el potencial de penetrar en el mercado checo, incluidos los textiles y la ropa, calzado, muebles de madera y la pulpa y el papel. Airlangga enfatizó que el gobierno también está tratando de atraer inversores checos para invertir en Indonesia en el sector de la industria de procesamiento de caucho. Esto está en consonancia con el potencial de Indonesia, que está incluido en las filas de los productores de caucho de miga más grandes del mundo. Mientras que la República Checa tiene una industria de procesamiento de caucho que es bastante competitiva, como una fábrica de neumáticos. Además, según Airlangga, Indonesia tiene una industria ferroviaria que ha podido producir diversos componentes e infraestructura ferroviaria. Por ejemplo, material rodante, vías férreas, sistemas de señalización. Esto se ha convertido en una oportunidad de colaboración en ambos países para la transferencia de tecnología mutua. Según Airlangga, Indonesia puede usarse como base para el desarrollo de la industria ferroviaria. Varios países como Australia, Bangladesh, Filipinas, Malaysia, Tailandia y Sri Lanka han ordenado e importado trenes desde Indonesia. En la misma ocasión, el presidente del Senado de la República Checa, Milan Štech, explicó que el objetivo principal de su visita a Jakarta era fortalecer las relaciones y aumentar las oportunidades comerciales y la inversión en Indonesia, especialmente en los campos de infraestructura y energía. Algunas oportunidades para la cooperación industrial son muy interesantes para desarrollarse para la República Checa. Explicó que su equipo tiene un miembro de la Cámara de Comercio que llegó a 15.000 empresarios de varios sectores. Según Stets, la República Checa tiene varios sectores manufactureros superiores en el ámbito mundial, como las industrias automotrices, aeronáutica y logística. También ha producido trenes con velocidades de 200 km por hora que son de calidad a precios asequibles. La República Checa, según Stets, también tiene componentes médicos y farmacéuticos e industrias hidroenergéticas. Stets agregó que la República Checa ha aplicado tecnología avanzada en el campo de la energía hidroeléctrica, cuyos productos han sido exportados. Milan Štech también se reunió con el presidente de la Asamblea Consultiva Popular o MPR, Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan cree que la visita de Milan Štech fortalecerá las relaciones no solo entre los parlamentos, sino también entre el gobierno y la sociedad. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Y en la edición de hoy les vamos a viajar a la playa Pantai Parai Tenggiri, en la provincia de Bangka Belitung. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Presentes, Playa de Parai Tenggiri es una atracción turística ubicada en el distrito Sungai Liat, Regencia de Bangka, Islas de Bangka Belitung. Se encuentra en la aldea Sinar Baru, a 40 kilómetros del aeropuerto de Pati Amir en Bangka y unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Pangkal Pinang. Esta playa tiene un contorno de terreno inclinado con olas relativamente pequeñas. Esta playa es la playa principal en las islas Bangka Belitung. Estimados oyentes, debido a que las olas son relativamente pequeñas, los visitantes pueden nadar tranquilamente aquí. Además de eso, los visitantes también pueden hacer otras actividades tales como pesca y snorkel. Si sienten curiosidad por la belleza de la vida submarina, también pueden bucear para disfrutar de los habitantes submarinos de esta playa. Para aquellos de ustedes que les gusta bucear pero no llevan el equipo, no se preocupen, porque en esta playa, en esta área, hay alquiler de equipos de buceo y bucear con barcas y guías. En la playa Parai Tenggiri también pueden practicar deportes acuáticos, tales como moto acuática, barco de plátano y parasailing. Semejantes al igual que otras playas, esta playa también tiene un tramo de arena blanca. Pero lo que distingue y agrega a la exótica playa Parai Tenggiri es el agua de mar, que es verde tosca. Además del encanto de la belleza del agua de mar, que es la tosca verde, las rocas diseminadas a lo largo de la playa con varias formas y tamaños también se suman al valor de belleza de la playa Parai Tenggiri. Ustedes pueden disfrutar de esta playa sentándote en las rocas mientras capturan hermosos momentos con sus parientes o familiares. Estimados oyentes, para llegar a la playa Parai Tenggiri pueden ustedes comenzar su viaje desde el aeropuerto de Pati Amir en Bangka en automóvil de 250.000 rupiah. Además, también pueden utilizar el transporte público, tales como el transporte urbano desde Pangkal Pinang a Sungai Liat. Al llegar a Sungai Liat, pueden continuar el viaje en bici taxi, que es mejor conocido como Bentor, hacia la playa de Parai Tenggiri. Y para ingresar a esta playa, deben pagar una tarifa de entrada de 5.000 rupiah por persona. Si quieren pasar la noche en la playa para Itangiri, pueden alojarse en los hoteles cercanos a esta playa. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Paraitangiri en la provincia de Bangka Belitung. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata sobre el Festival Marítimo de las Islas de Riau o Capri de 2018. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, la provincia de las Islas Riau o Capri celebró de nuevo el Festival Marítimo de Capri o FBK en Tanjung Pinang del 21 al 24 de septiembre de 2018. La celebración este año es un poco diferente. Hubo cientos de esquiadores que viajaban desde Malasia y Singapur a Tanjung Pinang. Este desfile tuvo lugar el 21 de septiembre de 2018. El ministro de Turismo de la República Indonesia, Arif Yahya, dijo que siempre había una nueva sorpresa en el Festival Marítimo de Capri que arruinó a los turistas. No es de extrañar que el Festival Marítimo de Capri vaya a los 100 eventos maravillosos del Ministerio de Turismo en el año 2018. Un festival que debe visitarse. Estimados oyentes, se puede decir que este festival es el potencial turístico de la provincia de las Islas Riau, que presenta el turismo deportivo, turismo marino, la naturaleza y la cultura. El festival comienza con la plantación de árboles a verdear la región de la isla Dompa, que se lleva a cabo el 20 de septiembre de 2018. El Festival Marítimo de 2018 también está lleno de una variedad de actividades de los tradicionales juegos costeros típicos de Malayo, entre otros regata, cometas, pionza y el barcojong. Barcojong es un juego tradicional de Capri que utiliza pequeño velero sin tripulación, que se sangría en el mar siguiendo la dirección del viento. Estimados oyentes, el jefe de la Oficina Provincial de Turismo de las Islas Riau, Bura Limar, dijo: el Festival Marítimo de Capri siempre estuvo alineado con el programa de la Vela Indonesia o Wonderful Indonesia Sailing, de modo que puede ser un barómetro para introducir el potencial del turismo marítimo de Capri a los yates extranjeros. Según él, los turistas no han que dudar a ver este evento porque la provincia de las Islas Riau ya está equipada con 3A: accesibilidad, amenitas o instalaciones de apoyo como restaurantes, lugares de culto, tiendas de souvenir, etc. y atracciones. Él era optimista de que el evento podría absorber a miles de turistas extranjeros, ya que el Ministerio de Turismo participó en su promoción en el extranjero. Estimados oyentes, mientras tanto, el adjunto del diputado de Marketing 1 de Regional 1 del Ministerio de Turismo, Iyung Masruro, dijo que el Festival Marítimo de Capri es uno de los pasos para impulsar la llegada de turistas extranjeros, porque la provincia de Capri se encuentra en una ruta estratégica que está directamente adyacente a Malasia y Singapur. Esto hace que la provincia de Capri sea una de las principales puertas de entrada de turistas extranjeros a Indonesia. Según él, esta actividad debe tener un impacto máximo en el turismo en las Islas Riau. Debido a que la visita de turistas extranjeros tiene un gran impacto en la sociedad, especialmente en la economía. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones regionales de Batavia o Yakarta. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.boynews.id. Y bueno, comenzamos nuestro encuentro de hoy con una canción titulada Kicir Kicir por Henny Purwonegoro.
Menghibur, menghibur hati.
Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción Kichir Kichir, presentada por la cantante Jenny Purwonegoro. Es una canción popular de la comunidad Batavia o indígenas de Yakarta. El poema de la canción Kichir Kichir está escrito como rima de la cultura malaya en idioma Batavia. Esta canción cuenta la historia de alguien que se divierte a sí mismo y a otros. Esta canción tiene mensaje para vivir siempre alegre. Y luego escucharemos otra canción regional de Batavia titulada Gado Gado Jakarta. Estimados oyentes, así fue la canción titulada Gado Gado Jakarta, interpretada por Fari Firiana. Es una canción sobre la comida típica de Batavia. Se llama Gado Gado, que consiste de verduras y del precio barato. Y luego les presentaremos la siguiente canción que se titula Jali Jali, que es también muy popular entre la gente de Batavia y ampliamente conocida por la gente de Indonesia. Nadie sabe el compositor de esta canción, pero esta canción fue popularizada por M. Sagi, acompañada por la música de violín en el año 1942. Desde el siglo XIX, la canción Jali Jali comenzó a popularizarse entre los chinos que vivían en Yakarta. Jali Jali es una planta típica que casi siempre crece en el jardín de las casas tradicionales del pueblo Batavia. La fruta de Jali Jali se hace para el juguete y las gachas, mientras la semilla utilizada para las cuentas de oración y la cortina. Bueno, para terminar nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones de Batavia con títulos Jali Jali, presentada por Farid Harja y Lucky Reza, y la canción Gambang Kombinasi por Teti Supangat. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Tiada yang larang. Palinglah enak si orang hujan sayang sayang sayang. Kemana pergi? Kemana pergi? Tiada yang larang.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz di Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
jadi sebakul. Waktu mapas jangan lewat, juga nyambat mau hajat. Sayur asam merupakan resepsi orang gedean.
SD Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.